en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ponía sobre la mesa ayer el debate. Aquellas personas que cobran el salario mínimo interprofesional deberían quedar exentas del pago de cuotas a la Seguridad Social y del impuesto de la renta. Sería una noticia que afectaría a un entorno de 1 millón de trabajadores aproximadamente, que son los que en estos momentos cobran ese salario mínimo interprofesional. En cualquier caso, el debate se ha puesto sobre la mesa y siempre que hay debate, lógicamente hay posturas a favor y en contra de esta medida que propone la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por otra parte no tiene la posibilidad de desarrollar la idea y por tanto quitar esos impuestos porque es una competencia de la Administración General del Estado. De ello hablaremos en los próximos minutos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo, pero antes, por supuesto, las personas que están al loro de lo que se cuece en el mercado laboral, por ejemplo, Andrea San Martín en primera persona. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos a miércoles, ahí en el ¿cómo se diría? En el meridiano de la semana, aunque algunos dicen que son los jueves.
Bueno, sí, había un dicho antiguo que decía, estás siempre en medio como el jueves, porque se supone que el jueves era eso, la mitad de la semana aproximadamente. Pero no hablamos de estas cosas, que es como cuando te encuentras con un vecino en el ascensor, que hablas de esto del tiempo. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros
en una conversación del ascensor, ¿no?
En una conversación, que no discurso, que eso es otra cosa, como bien sabéis, que de esas sí que hablamos en el programa de vez en cuando. En fin, vamos a hablar de redes sociales. García, ¿qué pasa con Twitter? ¿Llegamos a los 3.000 o no?
Estamos a punto, a ver si hoy en ese estirón final conseguimos llegar a esa cifra de 3.000 seguidores en esta red social. Nos pueden seguir todos los oyentes en @madridtrabajaom.
Y luego tenemos también Facebook, ahí nos queda un poquito más para llegar a los 3.000.
También estamos en Facebook y simplemente nos tienen que buscar poniendo el nombre del programa y cómo es Madrid Trabaja.
Y en Madrid Trabaja te informamos de ofertas de empleo, así que vamos a ello con 10 vacantes para soldadores de electrónica.
Para la fabricación, montaje, soldadura y barnizado de tarjetas electrónicas se requiere tener estudios de grado superior en electricidad y electrónica, también experiencia mínima de al menos 1 año y conocimientos tanto en informática como de inglés. El contrato es temporal a tiempo parcial.
El Ayuntamiento de Santorcaz aprueba su oferta de empleo público con 8 plazas.
Hay 2 plazas para auxiliares administrativos, otras 2 para peones de mantenimiento y 2 más para auxiliares de limpieza. También una plaza para oficial de obras y multiservicios y, por último, una vacante de agente de desarrollo local. En el plazo de los próximos 3 años se publicarán en el Boletín Oficial del Estado las bases de cada proceso selectivo.
La Universidad Complutense de Madrid convoca 4 plazas para docentes.
Una plaza en las áreas de geografía, prehistoria, álgebra y química en ciencias farmacéuticas. Se trata de ofertas de empleo público dirigidas a investigadores que hayan finalizado el programa Ramón y Cajal y que dispongan del certificado I3. El plazo aquí termina el 15 de marzo.
Y en Pelayos de la Presa hay empleo para psicólogos clínicos.
Para realizar sesiones individuales y también grupales en un centro de ingreso de trastornos psicológicos. Es imprescindible tener experiencia anterior y estar dado de alta en la bolsa de empleo. El contrato es temporal a tiempo completo.
Cruz Roja busca a un gestor de redes sociales.
Que tenga la titulación universitaria y preferiblemente también el título de máster en marketing digital, comunicación audiovisual o periodismo digital. Además, experiencia de al menos 5 años en la planificación, seguimiento y control de contenidos de redes sociales. También se requiere tener conocimientos en HotSuite, en Twitter, en Google Analytics y además en nivel B2 de inglés y competencias básicas de Cruz Roja Española. El contrato es por sustitución con una duración de 1 año, jornada de 40 horas y flexibilidad horaria.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convoca una plaza de letrado consistorial.
Los aspirantes deberán tener el título de grado en Derecho. El proceso selectivo constará de 2 fases. Por un lado, se trata de una fase de oposición formada por 3 ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo de un tema y, por último, un supuesto práctico. Por otro lado, en la fase de concurso se van a valorar los méritos profesionales y la formación técnica del candidato. El 14 de marzo finaliza el plazo de solicitud.
Y mira, hace mucho que no lo indicamos, pero si hay alguna empresa que nos esté escuchando, que nos quiere enviar su oferta de empleo, es tan sencillo como enviar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es indicando los requisitos de la oferta, lo que ofrecen, y un correo electrónico o una página web a través de la cual los oyentes puedan enviarnos sus candidaturas. No a nosotros, a la propia empresa. De cualquier manera, a ti, si eres una persona que está en estos momentos en búsqueda de empleo, te ha interesado alguna de las ofertas que te hemos comentado, cumples con los requisitos, página web de Onda Madrid, visítala, allí verás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 24 de febrero. Y como todos los miércoles, tenemos a nuestras invitadas habituales de la Mesa de Empleo Público. Tenemos a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí escuchando todas las ofertas que nos habéis trasladado y muy interesante.
Esperemos que les sirva a algún oyente de Madrid Trabaja para conseguir un puesto de trabajo, que eso sería una gran alegría. Y, por cierto, ya ha quedado el correo electrónico. Si alguien consigue alguno de los puestos, que nos escriba también, ¿no te parece, Rosa?
Pues la verdad es que sí, porque muchas veces se hace el trabajo, pero es verdad que no se sabe, no se puede tener la información del alcance que ha tenido y si se han conseguido objetivos. La verdad es que sería
claro,
interesante que os lo dijeran.
Y luego te digo otra cosa, Rosa, y aprovecho también para saludar a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo digo también porque en un momento de dificultad, como nos encontramos en la actualidad, donde es un poco más difícil encontrar puestos de trabajo, el hecho de que nos escriba alguien, incluso pudiéramos hablar con él en el programa, no solamente es una satisfacción para los que hacemos este programa, sino que además es un mensaje muy positivo para otras personas que dicen, oye, pues a pesar de todo, hay gente que está obteniendo puestos de trabajo, Carmen.
Pues sí, es una forma de animar a, bueno, dada la situación tan penosa, cuando nos enteramos de que alguien ha encontrado trabajo y lo traslada, pues siempre es un motivo de alegría, de satisfacción y de saber además que este programa, que es útil, que tiene mucha audiencia y que tiene gran utilidad, pues todavía redobla más la utilidad con que solo una persona por programa encuentre un trabajo.
Así fíjate, que, vamos, lo firmaba yo, vamos, claro, lo firmaba. Claro. Con que una sola persona por programa, y estamos hablando de 300 programas, que alguien puede decir es un objetivo modesto, pero es un objetivo importante en los tiempos que corren, además, que ya sabemos todos, que lo hemos comentado con Carmen, con Rosa, que lo que es más noticioso, por desgracia, son los ERTES, los ERES y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues pero siempre decimos, incluso yo en la época de la anterior crisis, en los momentos más duros, que es posible encontrar puestos de trabajo, que, bueno, pues hay que tener una cierta dosis y, por supuesto, la preparación para optar a las ofertas que vamos comentando. Pero yo os quería preguntar así, ya, sin anestesia. Empezaba al principio con esa propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en torno a que los perceptores del salario mínimo interprofesional no deberían cotizar a la Seguridad Social ni al IRPF. Y yo quería saber qué os parece, ya que hemos empezado comentando el tema. Rosa, por ejemplo, empezamos contigo.
Pues bueno, vamos a ver. Parto de la base de que somos partidarios desde UGT, desde Comisiones también, pero hablo en este caso en representación de UGT, de que el salario mínimo debe de subir. El salario mínimo supone que estas personas van a consumir y, desde luego, creo que cada uno debemos de cotizar en proporción a los ingresos que tenemos. Y dicho esto, lo que me parece una falta de rigor, de vergüenza, de seriedad o de ética, no sé cómo definirlo, que la presidenta se meta a proponer cosas pensando en los más desfavorecidos en ámbitos y competencias que no son suyas, cuando ella tendría que asumir lo que a la Comunidad de Madrid le obliga la sentencia, que dice que tiene que recuperar las viviendas que vendieron a fondo buitre, y no se quiere hacer cargo de ello. Con lo cual, pues con pólvora ajena todos disparamos estupendamente, pero más vale que cada uno se haga responsable de lo que es su competencia. Y en este caso yo creo que los impuestos que todos y todas pagamos sirven para tener servicios públicos, ERTEs, ayudas, a autónomos, a parados, a todos, con lo cual yo creo que los impuestos tienen su cometido social y todos debemos de ser solidarios con ello.
Bueno, tanto es así, Rosa, y ahora le doy la palabra a Carmen Villares, que yo me planteaba una cosa, ¿no? Porque dices, bueno, sobre todo las cotizaciones a la Seguridad Social, pues está la Seguridad Social como para que se cotice todavía menos, ¿no, Carmen?
Pues claro. Además, la propuesta yo creo que tiene algo de trampa, porque no solo es al trabajador que percibe un salario mínimo de los más bajos de Europa, vaya por delante, y que debería de esta señora pues incrementarlo, porque para incrementar sí tiene capacidad, la Comunidad de Madrid sí puede aumentar el salario. Sí, no como tal el salario, pero puede generar una prestación al lado de, ¿vale? Que no,
como
que
una
no
especie de ingreso mínimo.
Exacto, que no interfiera, y con lo cual, de alguna manera, puede ya remunerar más el salario a estas personas que están en esas condiciones tan precarias. Y, hombre, pues la Seguridad Social hay que cotizar todos. Eso sí, esta presidenta lo que debería hacer es modificar la Ley de Fiscalidad de la Comunidad de Madrid, porque es la que más impuestos pagamos, la clase trabajadora, por así decir, pequeña, mediana empresa, y curiosamente los más favorecidos de este reino son los que menos pagan en esta Comunidad de Madrid, con lo cual que se preocupe de hacer un giro a la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, y seguro, seguro que con eso ya tiene para invertir en otras cosas, pero que no dispare con cañonazos, porque la cotización yo creo que todos la tienen que hacer, y a lo que iba, tiene cierta trampa, porque no es solo el anuncio, con la letra muy pequeña, no es solo a los trabajadores que perciben ese salario, sino a quienes le contratan. Y quiere decirse que una empresa con grandes beneficios que está utilizando este mísero salario, encima se va a ahorrar. Hombre, es que esta señora no da puntada sin hilo, ¿eh? Siempre mira para el mismo lado.
Claro, Carmen, seguramente hay oyentes que no saben a lo que te estás refiriendo, pero en la nómina hay dos conceptos de cotización a la Seguridad Social. Exacto. Una, la que figura en los trabajadores, que es una parte, y otra, la que paga luego la empresa por nosotros, ¿no? Y en un salario mínimo, yo calculo que estamos hablando, esta mañana algún periodista decía, bueno, es un ahorro de unos 80 euros al mes. Eso es la parte del trabajador. Con la parte de la empresa estamos hablando de más de 300 euros por un salario mínimo interprofesional, lo que se cotiza cada mes a la Seguridad Social. Así que multipliquemos 300 euros por 1 millón de trabajadores, pues estamos hablando, si las cuentas no fallan, de 300 millones menos a la Seguridad Social en cotizaciones, ¿vale? Entonces, esto para que más o menos nos hagamos a la idea de lo que representa para la Seguridad Social, que ya digo que no va precisamente, o sea, que es que yo me jubilo pasado mañana, Carmen, y estoy viendo que no hay dinero.
Que no llegas, que no llegamos. Que sí, claro. No, luego queremos todos que el servicio público dé de todo, dé de todo. Ahora, corresponder como ciudadanos, no. Y además, insisto, hombre, pues la escala la invertimos y el que más tiene pone un poco más, ¿no? Porque esa es la norma, una norma muy sana, saludable.
Uh-huh. En fin, que además de esto, tenemos unos oyentes cada vez más participativos que nos envían consultas y, aunque no lo habíamos especificado en programas anteriores de la Mesa de Empleo Público, sí que nos han llegado, García, varias consultas y aprovechamos, ponemos a disposición de los oyentes que trabajen en la administración o que quieran trabajar en nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico. Vamos
claro
a recordarlo,
que sí. Canales abiertos, por supuesto, a todos los oyentes, sea cual sea su inquietud, les escuchamos y les leemos a través del correo electrónico, por ejemplo, madridtrabaja@ondamadrid.es, y luego una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y hay quienes utilizan también las redes sociales, que alguna de las preguntas que tenemos
también
nos ha llegado vía Twitter y vía Facebook. Como eso lo hemos recordado al principio, pues nada, que nos busquéis en ambas redes sociales si no nos tenéis ya. García, empezamos por la primera de las preguntas.
Te dejo elegir, ¿qué prefieres, la de Twitter o la del correo electrónico?
Yo creo que la de Twitter tenía una pregunta nada más, ¿no?
Sí, eso es más cortita, es simplemente una usuaria de Twitter que nos sigue y que nos dice que es funcionaria interina con 10 años de servicio y que tras este tiempo no existe conversión de la relación laboral en fija y que será cesada por sustitución el próximo mes sin derecho a indemnización. Nos dice que está mentalmente agotada y la pregunta es si puede pedir el cese por incumplimiento de condiciones y el paro.
Bueno, Rosa, Carmen, ¿quién me contesta de las dos?
Me da lo mismo, yo soy breve y luego Carmen también sigue, que diga. Vamos a ver, un funcionario interino es el problema que venimos demandando de siempre, llevan mucho tiempo, no son los culpables de la situación, pero efectivamente, pues bueno, hay que estabilizar esa plaza con los procesos que venimos hablando de forma reiterada. El decir que sí puede pedir el cese por incumplimiento de condiciones, no sé a qué se refiere con incumplimiento de condiciones, me faltaría ahí un dato. Pero lo que está claro es que paro, una vez que una persona se va de forma voluntaria de un trabajo, no tiene derecho a paro.
Pero si esa plaza se amortiza, digamos que es que la echa la administración, ¿entonces tiene derecho a paro o no?
Hasta ahora los funcionarios no
tienen derecho.
No se tiene. Es la diferencia entre personal laboral y personal funcionario.
Claro, los funcionarios como tal. Yo no sabía los interinos, Carmen. Y de todas formas, ¿alguna sentencia ha habido al respecto? No sé si lo recordáis vosotras. Yo algo me suena de alguna sentencia en la que se le ha dado la razón. Ya no sé si era funcionario o personal laboral. Ya no tengo ni idea. ¿Tú, Carmen, recuerdas algo de esto o no?
Vagamente. Yo he estado repasando un libro que me mandaron hace poco, muy interesante, de Eduardo Rojo, que hace unos estudios muy concretos. Y hombre, yo no recuerdo que tenga, pero ya digo que no puedo aseverarlo. Pero el personal laboral, sí, el personal funcionario, no. Otra cosa es lo que se está negociando. En la mesa de función pública se está pidiendo la indemnización, igual que en el marco laboral, el personal acogido a convenio, al estatuto de los trabajadores. Pero de momento no, ¿eh?
Que yo recuerde, no,
a no ser que sea un despido de laboral acogido a convenio.
Eso a lo mejor va por ahí los tiros, Carmen, claro. Que a lo mejor era personal laboral y yo no recuerdo exactamente el dato.
Laboral sí, yo conozco algún caso y bueno, pues sí, en lo que tenga el amparo de su convenio y si no el estatuto de los trabajadores que lo recoge, sí tiene derecho, pero un funcionario, sea de la, dijéramos, matizando, interino o no, no hay. Y como dice Rosa, pedir el irse del puesto de trabajo, pues cuando tú te vas de un trabajo no tienes derecho
claro,
a nada.
Eso ya en tanto en lo público como en lo privado. Venga, pues vamos, García, con la siguiente, que eran varias preguntas en una.
Sí, esta nos llegó a través del correo electrónico de un oyente que nos dice que en unos días comienza como funcionario interino en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. No nos especifica en cuál, pero sí la categoría. Es de auxiliar administrativo en el subgrupo C2. Le han indicado que no será por poco tiempo hasta que se convoque esa plaza y supone que al menos será dentro de un año. Y tiene varias consultas. Si os parece, resolvemos una por una. La primera sería sabía si tiene derecho a opositar para promoción interna dentro de este ayuntamiento, aunque esté como interino.
Carmen, por ejemplo, empezamos esta vez contigo.
Sí, a promoción interna no, porque él es interino. Él tendrá derecho a optar a la oferta de empleo público que saque el ayuntamiento, pero él no puede trasladarse de una plaza que sacan con unas determinadas características para ocupar con un determinado tiempo y decir, bueno, yo ahora aprovecho que estoy aquí, hago un concurso, me traslado a otra plaza que no es interina y ya he consolidado. No, eso así no. Otra cosa es a oferta de empleo público, claro. Claro que sí, eso sí, pero nada más. Venga.
Bueno, pues Javi, la siguiente.
La segunda. ¿Qué derechos de formación tiene como funcionario? Nos pregunta que si puede solicitar hacer cursos dentro de la Federación de Municipios de Madrid.
Rosa.
Sí, por supuesto que tiene todos los derechos como cualquier empleada o cualquier empleado de las administraciones públicas. En este sentido no hay diferenciación. Cualquier oferta de formación, tanto de su propia administración que haga, como en este caso lo que menciona, de la Federación de Municipios de Madrid, tiene totalmente derecho a solicitarlo en las mismas condiciones de cómo sale la oferta y como cualquier otra persona que pueda ser un funcionario fijo.
Perfecto. Y tercera pregunta.
De carrera, perdón. Eso. Para hablar con propiedad.
Eso, muy bien.
Y la tercera sería si puede solicitar cambio de destino dentro del mismo ayuntamiento, que le han comunicado a algunos compañeros, que también son interinos, que existe esa posibilidad a pesar de estar en interinidad, y a él le cabe la duda, a ver si se la podemos solucionar.
Carmen.
Sí, hombre, la plaza viene estando en una RPT por interino. Bueno, si la modifican y llevan esa misma plaza a otra subdirección, a otra dirección, a otro departamento, no pasa nada, pero creando plaza siempre de interino. Lo que no puede es pensar lo que hemos dicho en la anterior, ¿eh? Yo me traslado y así consolido. No, la plaza de interino la contratan para recursos humanos y ven que hace falta en Secretaría General, bueno, pues trasladan a Secretaría General y esa plaza se modifica el código, lo que corresponda, pero sigue siendo interino.
Vale, pues yo creo que está completo todo lo que nos ha preguntado, ¿no, Javi?
Ya no hay más preguntas por hoy.
Bueno, lo que sí tenemos son unos consejos que van a interesar a nuestros oyentes y enseguida hablamos de oportunidades para hacer prácticas en el Instituto Cervantes, tanto en Madrid capital como en Alcalá de Henares.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, noche de Champions. Desde las 9 menos cuarto, Copa de Europa con la ida de los octavos de final. Atalanta, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y ya lo he avanzado, tenemos un programa de prácticas en el Instituto Cervantes y vamos a hablar de ese programa y de quién puede optar a él con Luisa Pérez, que es la jefa del Departamento de Selección del Instituto Cervantes. Luisa, muy buenas, ¿qué tal? Espera un momentito, Luisa, que tenemos el micrófono apagado. Luisa, muy buenas, ahora sí.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque la verdad es que lo hablo muchas veces, cada vez que una institución del prestigio del Instituto Cervantes ofrece una oportunidad para hacer prácticas a jóvenes, y ahora veremos en qué condiciones, yo siempre digo, es entrar al mercado laboral por la puerta grande.
Bueno, digamos que estas prácticas les ayudan o les dan un empujoncito. La verdad es que es importante para el currículum, sí.
Sí, porque, bueno, estamos hablando de unas prácticas y como tales, pues digamos que la remuneración económica está, me parece que es en torno a los 800 y algo euros, ¿no?
Sí, 825 euros brutos.
Pero vamos, aquí lo importante es adquirir una experiencia profesional que les proporciona el propio instituto. Oye, y abrirse un camino, porque vosotros luego también tenéis oportunidades de empleo, no solamente en España, sino en todas las sedes que tenéis repartidas por el mundo.
Sí, bueno, en realidad estos son becas formativas, entonces no les sirve tanto como experiencia profesional porque, bueno, no se considera experiencia profesional, pero sí tienen una formación práctica que efectivamente en muchas instituciones somos conscientes que es muy valorada.
¿Y entonces en qué consisten las becas formativas? ¿Cuál va a ser la labor de las personas que vais a seleccionar?
Sí, pues mira, son 44 becas dirigidas a todas las áreas del Instituto Cervantes. Entonces, principalmente, pues área académica, área de cultura, recursos humanos, secretaría general, área de administración, en fin, informática, audiovisuales, o sea, todas las áreas con las que cuenta el Instituto Cervantes, todo el mundo acoge becarios. Entonces, estas prácticas, más que prácticas, es eso, es formación, digamos. Ellos aprenden cada día el trabajo que nosotros hacemos, tanto en España como en el extranjero. Tienen un tutor que les guía todos los días sobre el trabajo que realizan o sobre las tareas que tienen que hacer. Y se trata un poco de eso, conocer el Instituto Cervantes desde dentro.
Bueno, yo también te digo, Luisa, que si nos está escuchando algún orientador laboral que nos escuchan, luego los orientadores les dicen que esto lo pongan como experiencia profesional. A eso es a lo que me refería yo, que aunque no es un contrato de trabajo como tal, pero como estamos hablando
En las empresas, bueno, lo pueden considerar ellos como quieran, como lo quieran vender, ¿no? Pero por nuestra parte no es experiencia profesional, porque no podemos...
No es un trabajo como tal.
Seguridad social, pero no en ese sentido. Claro. Pero toda la experiencia que cogen, digamos, de aprender desde dentro cómo se trabaja, por supuesto que es muy valorado en otras empresas. Y de hecho, me consta que hay mucha gente que ha conseguido trabajos en otras empresas, ha adquirido experiencia profesional como tal y luego ha vuelto y ha conseguido plazas dentro del instituto.
O sea que evidentemente es una llave, que rompe ese círculo vicioso que siempre decimos de joven recién titulado que no tiene experiencia porque el mercado no le abre las puertas y no puede adquirirla precisamente por el mismo motivo, ¿no? Y luego las ofertas te piden, pues eso, 5 años de experiencia en un apartado. Pero bueno, de cualquier manera, ¿qué personas? Me imagino que ya nos has relatado los diferentes departamentos, cada uno tendrá una titulación específica, pero luego habrá requisitos generales para todos, ¿no?
Sí, los requisitos generales son titulados de los 5 últimos cursos académicos. Esto es los que han terminado en el año 2016.
Perfecto.
De ahí, licenciados, grado o ingenieros o arquitectos superiores. A partir de ahí, cada una de las becas exige unos requisitos específicos. Algunos exigen una licenciatura específica o un grado específico y otros simplemente formación en el campo del que se trate.
Vale.
Por ejemplo, en recursos humanos, que es donde en la que más conozco, nosotros pedimos una licenciatura o grado y luego una formación de un mínimo de 100 horas en recursos humanos. Pero claro, cada una de las tiene requisitos diferentes, o sea que hay que ver la convocatoria.
Eso, y la convocatoria la tienen en la web del Instituto Cervantes, que es a la que remitimos, pero sí nos gustaría, Luisa, que nos contases un poquito cómo va a ser el proceso de selección de cada una de estas plazas.
Sí, primero hay una primera fase donde comprobamos el cumplimiento de los requisitos y una vez baremados todos los méritos que aporta cada uno de los candidatos, que los méritos consisten en el expediente académico, en la formación que exigimos relacionada con la beca para la que optan, o los idiomas, las 10 primeras puntuaciones por beca, se les hace una entrevista. Uh-huh. Y a partir de ahí seleccionamos a los becarios que corresponda, que obtengan la mejor puntuación sumados los méritos y la entrevista, y constituimos una bolsa de becarios por si la persona que seleccionamos pues se va, consigue un trabajo, lo que sea.
Vale, o sea que incluso existe esa posibilidad que nos estás comentando. Entiendo que si de primeras no te cogen, luego puede haber oportunidad que a lo largo de el tiempo... ¿Cuánto duran las becas? ¿Cuánto tiempo van a estar con vosotros estos becarios?
Sí, las becas son por 12 meses, prorrogable por 12 meses más.
O sea que si a lo largo de esos 12 meses pues la persona consigue otro puesto que le interesa más, pues puede habrá un suplente, ¿no?
Sí. De hecho ocurre bastante a menudo porque, bueno, también hay mucha gente que está estudiando oposiciones. La beca lo permite porque son 6 horas al día, entonces hay mucha gente que está estudiando por las tardes y bueno, consigue su oposición, nos deja y nosotros pues vamos a la bolsa y llamamos al siguiente.
Perfecto. ¿Qué plazo tienen los oyentes de Madrid Trabaja?
Sí, pues tienen hasta el día 10 de marzo para presentar.
Hasta el 10 de marzo. Bueno, es muy complicado, les pedís mucha documentación, lo digo porque, hombre, tienen días de sobra para
No, no es demasiada documentación, simplemente tienen que completar un anejo que está en la sede electrónica y, bueno, aportar la documentación acreditativa de su...
De la titulación, ¿no?
De la titulación, de los cursos de formación que hayan hecho, de idiomas, etcétera.
Perfecto, pues remitimos a todas las personas interesadas a la web del Instituto Cervantes, que además, ya digo, no solamente tiene este programa de práctica, sino que de forma muy asidua, y Luisa como responsable de selección lo vive en primera persona, tenéis muchas oportunidades, ya digo, no solamente en España, sino en todas las sedes que tenéis repartidas por el mundo, y no solamente para titulados universitarios, sino que, por ejemplo, personal de administración también requerís con cierta frecuencia.
Sí, en la sede electrónica se publican todas las ofertas de empleo y, bueno, sí, os invito a consultarla habitualmente porque efectivamente solemos publicar las plazas tanto para la sede en Madrid y Alcalá como para el extranjero.
Perfecto. Pues, Luisa, un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros. Gracias.
Bueno, vamos a hablar precisamente, recuperamos nuestra mesa de empleo público con Rosa María Robledano y con Carmen Villares, que estábamos hablando un poco del papel de los becarios en la administración pública. El Instituto Cervantes es un organismo autónomo, pero sí que, Rosa, en otras comunidades ha habido incluso bastante polémica por el tema de los becarios. Estoy recordando ahora la Comunidad Valenciana, que ha tenido incluso un litigio con este asunto. Rosa, ¿a ti qué te parece?
Hombre, la verdad es que es necesario cuando se está adquiriendo una formación tener unas prácticas que complementen, ¿no? Para que haya buenos profesionales. Pero hay que tener mucho cuidado con la figura del becario para que no sea una mano de obra barata.
Encubierta, ¿no? Que era un poco lo que nos decía Luisa, ¿no? Y el matiz que nos hacía Luisa, que era muy interesante, que por eso se me ha venido a la cabeza el comentaros este asunto, porque Luisa insistía y yo entendía que era por ese aspecto, porque ellos no pretenden que en ningún caso los becarios sean trabajadores, digamos.
No, es que no debería de confundirse una cosa con otra. Una cosa es la formación que hay que adquirir en las empresas para, como he dicho, tener una mayor preparación a la hora de luego desempeñar sus funciones en un puesto de trabajo que sea de forma legal y regulada, pero que no, esto no tiene que servir para ocupar esa necesidad de plantillas que tienen en algunos centros, sean administraciones públicas o empresas privadas. En este caso, digamos que aglutino, ¿no? La situación no debe de utilizarse la falta de personal para paliarlo a base de becarios o de personas, en este caso, que estén haciendo prácticas.
Carmen, ¿tú qué opinas?
Igual, como no podía ser de otra manera. Es necesario coger formación, coger conocimiento en prácticas, pero en ningún caso el empleador, sea público o empresa privada, porque a veces ponemos el acento en el servicio público, y es cierto que hay que ponerlo, ¿eh? Y hay que impedir que aquellos becarios que forman parte de cualquier organismo o entidad pública, bueno, encubierto estén realizando tareas de un empleado público con salario digno o no, pero bueno, con el salario, con la prueba aceptada en condiciones, pero se da también bastante en las empresas privadas y hay, si me apuras, mucho menos control, ¿eh?
Ya,
mucho menos control. Yo quisiera entrar a algunos periódicos y ver cómo se da, pues, los becarios para aprender y qué puestos y qué plazas se están cubriendo y qué necesidades reales, por ejemplo.
Sí, sí, y vamos, y hablas de periódicos, pero podríamos hablar de medios de comunicación en general.
Exactamente. No quería yo entrar tan directo.
Bueno, pero es que hay que decir las cosas como son, no nos vamos a tapar en ese aspecto. Y ojo, que insisto que no nos estamos refiriendo en concreto a este programa del Instituto Cervantes, que ya Luisa nos ha explicado perfectamente que la labor que realizan allí es una labor formativa, es decir, que están aprendiendo de lo que los compañeros que sí que trabajan de manera remunerada y con contrato o de manera indefinida desarrollan en esta institución. Pero es un asunto que, al comentarlo, pues me ha venido a la cabeza la polémica que se ha producido en la Generalitat Valenciana, que, por cierto, fueron compañeros nuestros, Carmen. O sea, quiero decir que eran becarios del gabinete de prensa. Pues no me acuerdo si de la Generalitat o de la Diputación de Valencia o de algún organismo de esas características.
Claro, claro, no, si se da, a ver los ailos y, en fin, es más amplio de lo que se debería.
Claro.
La trampa laboral, por llamarla de una manera coloquial.
Bueno, pues vamos a seguir con el programa porque tenemos oportunidades de empleo en un ayuntamiento en concreto. Y es que en los tiempos que corren, que el Ayuntamiento de Getafe esté dispuesto a ofrecer empleo a 120 personas que estén en riesgo de exclusión y desempleados, es una buena noticia que vamos a compartir con Ángeles García, que es concejala de empleo del Ayuntamiento de Getafe. Ángeles, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte para hablar de esa oportunidad que, bueno, los vecinos de Getafe, especialmente los que están en riesgo de exclusión, pues yo creo que deben prestar mucha atención, pegar la oreja a su radio para enterarse de, en fin, de si pueden acceder o no a esos puestos, Ángeles, porque ¿qué requisitos deberían cumplir?
Pues mira, este programa en el que se están incorporando 120 vecinos y vecinas de Getafe se desarrolla en colaboración con la Comunidad de Madrid y son 120 personas desempleados como consecuencia de la pandemia, desempleados como consecuencia de la COVID. Una de las consecuencias es que hubieran llegado a esta situación de desempleo después del 14 de marzo. Y en este programa ya se están incorporando hasta finales de marzo 120 personas para trabajar en dependencias municipales. La semana pasada se incorporaron un grupo de conserjes, esta semana se van a incorporar auxiliares administrativos, se van a incorporar también una psicóloga en el Centro de la Mujer, se van a incorporar monitores de tiempo libre, bueno, y así un largo etcétera hasta 120 que no voy a nombrar todos.
No, por supuesto, pero sí que me imagino que la primera selección se hace a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, como en otros programas en los que hay colaboración entre comunidad y ayuntamiento.
Sí, efectivamente, a través de las oficinas de empleo y a través de las oficinas del SEPE. Y luego la selección la hacen los trabajadores, los responsables de cada departamento.
Claro, o sea, digamos que la oficina, me imagino que os manda 3 o 5 candidatos por puesto y luego de ellos la selección se hace en cada uno de los departamentos del ayuntamiento. Lo digo porque, Ángeles, esto es interesante para que muchas personas se den de alta en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en aquellos epígrafes, en aquellas profesiones que has citado y en otras que ellos se puedan imaginar que vais a requerir personal en los próximos meses.
Efectivamente, sí, porque son ellos siempre quienes nos mandan a los participantes de estos programas y desde la Agencia Local de Empleo se hace la selección definitiva, como bien comentábamos antes.
Uh-huh. ¿Y qué tiempo de contrato van a tener? ¿En qué condiciones?
Son contratos de 6 meses y las condiciones son iguales, equiparables a cualquier otro trabajador de nuestro ayuntamiento, disculpa.
Nada, no te preocupes que...
Con el mismo convenio y mismas condiciones laborales.
Perfecto, pues eso está claro, con lo cual a partir de estos momentos todavía quedan, nos has citado varias categorías que ya se han incorporado, pero me imagino que hasta marzo queda alguna tela que cortar de los 120 puestos, ¿no?
Pues sí, mira, como decía, faltan educadoras para las casitas de niños, escuelas infantiles, faltan por incorporarse también trabajadores de Lima, algún trabajador de oficios, fontanería, electricidad, todavía quedan. Y además luego nosotros, paralelamente, que con presupuesto municipal queremos poner en marcha de cara al segundo semestre del año unos programas similares.
Ah, bueno. De hecho, tengo aquí en la nota que habéis publicado que el Ayuntamiento, a través de la LEF, ha colaborado a la creación de 374 puestos de trabajo. O sea que esto es una parte de los muchos, además de cursos para 180 desempleados.
Eso es, efectivamente. Va a haber cursos para 180 desempleados y también cursos para 105 jóvenes procedentes de Garantía Juvenil.
Correcto. Bueno, pues una gran noticia para aquellas personas de Getafe que se han visto afectadas por la situación laboral derivada de la COVID-19, porque hay 120 oportunidades de empleo, algunas ya están cubiertas, como nos ha dicho, pero hasta finales de marzo pues todavía quedan algunas más, con lo cual, lo dicho, Consejo, Oficina de Empleo de Getafe, la que depende de la Comunidad de Madrid, revisarlo o a través de la oficina virtual revisar los epígrafes para que estemos correctamente apuntados y nos puedan llamar o votar a estas ofertas de empleo. Ángeles, muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti siempre, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja hablando de empleo público, pero dentro de unos minutos vamos a hablar de cursos de formación gratuitos.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y vamos a repasar también cursos de formación gratuitos que te pueden interesar y además te pueden proporcionar también oportunidades de encontrar un puesto de trabajo una vez terminados. Empezamos este día con un curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Es una formación teórico-práctica para obtener el título con la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. Está dirigido a personas entre los 18 y los 30 años que tengan el título de la ESO. Hay dos cursos, uno de lunes a viernes, del 25 de marzo al 8 de mayo, de 4:30 de la tarde a 8:30, o bien los sábados y domingos del 20 de marzo al 5 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7.
un curso de prevención en construcción.
Son 60 horas de formación presencial que comienzan la semana que viene, el día 2, el martes, y finaliza el 25 de marzo. El objetivo es aprender el desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales, conforme a lo establecido al respecto en el reglamento de los servicios de prevención. Está organizada esta formación, por la Fundación Laboral de la Construcción y ya te puedes inscribir.
El curso de gestión empresarial exitosa para pymes.
El programa PYME de la Universidad de Chile te invita a fortalecer las capacidades de gestión de pequeños y medianos empresarios para crear valor al cliente a través del marketing y herramientas comerciales. Ya está disponible a través de Coursera.
Y hay un curso de claves de venta en tiempos difíciles. ¿Qué falta nos hace?
Sí, para conocer y saber aplicar nuevas claves y herramientas de ejecución inmediata que contribuyan a incrementar las ventas de tu negocio. Está organizado por el Ayuntamiento de Alcobendas del día 1, del lunes que viene, al 4 de marzo, toda la semana que viene hasta el jueves, de 5 de la tarde a 8.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google. Marcas, escribes directamente Madrid Trabaja. Sale en, digamos, nuestra web en los primeros resultados de la búsqueda, si no el primero, y allí, si pinchas, encontrarás los cursos de formación de este 24 de febrero. Y llega el momento en el que vamos a repasar otras noticias de la actualidad laboral. Vamos a aprovechar, por supuesto, la presencia de Carmen Villares, de Rosa María Robledano, y también vamos a saludar a nuestro Rafa Montes. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier. Pues encantado, como siempre, por disfrutar vuestra compañía y participar en un programa orientado a ayudar a las personas a encontrar empleo.
Bueno, lo orientamos o lo intentamos, por lo menos. Otra cosa es que lo logremos, como comentábamos al principio del programa, que yo confío en que así es. Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Y dentro de esto también nos referimos a personas que están trabajando y que quieren conocer, pues, las novedades que hay en torno al mercado laboral. Y vamos a hablar primero de un estudio sobre corresponsabilidad en los hogares madrileños, García.
Sí, un estudio que ha presentado la Comunidad de Madrid. Ha realizado este estudio con más de 500 entrevistas y arroja algunos datos interesantes. Por ejemplo, la mayoría de los entrevistados percibe que la pandemia ha mejorado el reparto de las tareas de cuidado, de educación de los hijos y de atención de personas dependientes. Ellas tienen más peso en tareas de limpieza, ellos en las compras, y hay un reparto más o menos similar en cuanto a la cocina o el cuidado de los hijos y sus estudios. Además, 4 de cada 10 entrevistados han teletrabajado durante la pandemia y la mayoría cree que este formato permite conciliar la vida laboral con la familiar, y tan solo en torno al 18% están en desacuerdo con esta afirmación. Además, casi la mitad considera que el teletrabajo puede desarrollarse sin problemas a pesar de haber hijos o personas dependientes en el hogar. Yo aquí, Peña, desconozco lo de los hijos porque todavía no tengo, no puedo opinar, pero con un gato en casa fácil tampoco resulta, ¿eh? Sobre todo...
Hombre, por favor, García. Ahora ya, menos mal que nuestros oyentes son sabios y no te van a colocar en el trending topic de Twitter, pero desde luego acabas de soltar una afirmación.
Vale, pues te voy a decir. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque a primera hora de la mañana mi gato, Oreo, cuando tenemos la reunión, él decide posar su culo, que no es pequeño, en el teclado del ordenador. Dime tú cómo tecleo con él encima ahí tumbado, echando la siesta.
Bueno, pero es que no puedes comparar. Esto es frivolizar el tema de la corresponsabilidad, ¿o no, Rosa? Échale tú la bronca, García.
Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que el teletrabajo no es una herramienta de conciliación. El teletrabajo es una forma de organizar el trabajo. Y desde luego, el que digan que con el teletrabajo y los hijos en casa a la vez se puede hacer, desde luego, no, para nada, estoy totalmente en contra. Si tienen que compartir equipo informático, si tienen que compartir espacio, hay muchas cosas que el teletrabajo facilita, que desde luego hay que buscar herramientas para en este momento poder trabajar, que no suponga en la pandemia o cualquier otra situación una pérdida de empleo, pero hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Y desde luego, el que estén repartidas las tareas y la corresponsabilidad, a mí de momento dejarme que lo ponga bastante en duda.
O sea, que no te crees el estudio, vamos, dicho de otra manera.
Pues con la información que... No lo he visto en profundidad, pero con la información que
ha salido en los medios,
desde luego no me convence. No me resulta muy fiable.
Bueno, luego, Carmen, es que hemos comentado muchas veces que el teletrabajo que hemos desarrollado estos meses de pandemia no tiene nada que ver con lo que debería ser el teletrabajo de verdad.
Claro. Nosotros lo que decimos es que estamos trabajando en casa, que no es lo mismo, ¿vale? O sea, la diferencia es aún en algunos sitios sí se han negociado y viene de antes de la pandemia, que ya había teletrabajo en banca, en algunos bancos, el BBV, etc. Tienen teletrabajo, pero desde hace tiempo. Pero ahora lo que estamos haciendo es trabajar en casa. No hay las condiciones en general. No está establecido todo el marco que corresponde al teletrabajo, ni su funcionalidad, ni bueno, lo que representa y la capacidad de inversión del empleador, etcétera. O sea, con lo cual, pues no, yo creo que eso lo ha leído el Ayuntamiento de Madrid y hoy, de ayer a hoy, han sacado un real decreto en el que han eliminado el teletrabajo. Y había un acuerdo de 25 de enero y hoy sale publicado en el boletín.
¿Ah, sí?
Aprovecho para comentarlo. Sí, curiosamente he estado reunida con algunos compañeros del área pública nuestra y lo hemos comentado, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ¿eh?
Han decidido, o sea, se ha eliminado el teletrabajo del Ayuntamiento de Madrid.
Y en el Ayuntamiento de Madrid sí había un acuerdo de teletrabajo, que no era trabajo en casa, que no es lo mismo. En el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, como bien sabe también Rosa, se llegaron a un acuerdo con las centrales sindicales mayoritarias más representativas. Pues hoy, en el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid, además, a partir de hoy, esto lo decidieron ayer y a partir de ahí se acabó se acabó el teletrabajo. Vale. Y yo coincido que el teletrabajo, ojo, que no es la panacea, que no ha venido para hacer conciliación familiar ni laboral, ni mucho menos, es otra cosa, pero vamos, ponerlo y quitarlo al antojo pues tampoco corresponde. Y con relación a Javi y a su gato, yo creo que si se duerme por la mañana, es que no le dejas dormir por la noche,
que no quiere dormir él.
¿Qué problema? ¿Haréis? Le das mala noche.
Claro, di que sí. Yo sé que García trasnocha y especialmente cuando se lleva disgustos como los que se llevó ayer con el Atlético de Madrid, pero vamos,
a ver si hoy me llevo una alegría.
¿Qué culpa tiene Oreo? Claro que te la vas a llevar, porque Madrid va a ganar y te vas a ir muy contento.
No digo que sea más difícil teletrabajar con un gato que con hijos, sino que con hijos también me parece imposible, porque ya lo veo difícil con un gato.
Ya. Vamos a escuchar a Rafa Montes, también le quiero preguntar a él su opinión.
¿Tienes gato,
sobre
Rafa, o no?
La conciliación. Él teletrabaja mucho, o sea que él es un experto en teletrabajo, ya de antes de la pandemia.
Sí, para mí siempre ha sido hacer un sueño realidad, porque a mí me cuesta madrugar mucho. Y entonces, cuando era pequeño, decía, bueno, yo lo que quiero desde luego es trabajar en casa. Así que el trabajo yo me lo inventé antes de que la administración se lo inventara. Pero bueno, como no tengo gato, el tema de la pareja creo que es como un ensueño, también. Ojalá sea verdad esa estadística en la que se reparte la igualdad entre hombres y mujeres en el desempeño de las labores en casa. Ojalá, nos gustaría creerlo,
pero ya hablamos el otro día de la equiparación salarial y según Gesta van a pasar 120 años antes de que lo veamos hecho una realidad al ritmo que vamos ahora, o sea que nos queda muchísimo trabajo por delante. Como nos queda mucho trabajo para atender a los ninis, Andrea, que vamos retrocediendo con la pandemia.
También tienen mucho trabajo los ninis, porque efectivamente...
No, lo que no tienen es trabajo, los ninis.
No, pero tienen mucho trabajo para conseguir ese trabajo.
Sí, eso es verdad.
Sube por primera vez desde 2013 el porcentaje de ninis, es decir, aquellos jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan, situándose en un 17,3% en 2020, hablamos de 2,4 puntos más que el año anterior, en 2019. Este aumento está relacionado con la menor tasa de empleo en este tramo de edad. Según los datos del Ministerio de Educación, la tasa de desempleo juvenil en España aumentó en el pasado mes de enero hasta el 40,9%, lo que supone un incremento del 0,8% respecto a los últimos datos facilitados en esta ocasión por la encuesta de población activa, es decir, la EPA. Asimismo, en el informe Claves de la contribución de la empresa para el empleo, elaborado por la Fundación Seres y Samsung, en esta ocasión cifran en un 18,3% la tasa de abandono escolar en España.
Carmen, esto no hay quien lo arregle, ni programa de garantía juvenil, ni los fondos de Europa, seguimos igual, o peor.
Pues sí, no, yo creo que, como tú bien dices, vamos a peor, porque la tasa sigue creciendo y es una franja de edad muy importante para la consolidación, para sentir individualmente útil, para afrontar tu vida como la quieres hacer. Las personas con veintitantos años ya tienen necesidad de afrontar, de mirar más a, y no hay perspectivas. Yo creo que no se está haciendo las cosas como corresponden, no se ha invertido, no se invierte en formación. Somos el país de Europa que menos formación tenemos. Hemos educado o se ha educado a los hijos en que todos tenían que tener una carrera. Y si no son aptos para una carrera, pues es un fiasco familiar y no se ha enfocado ni siquiera desde las administraciones en hablar de formación, de trabajos formativos, manuales, manualidades, que tienen también la necesidad. Un arquitecto, si no tiene un electricista, no sirve para mucho, ¿verdad? O
claro,
un fontanero, pues sí. O un albañil, o un yesaire, que ya no los hay, ya aprendemos nosotros a hacer las manos. Bueno, pues todo eso, yo creo que el gobierno, la comunidad, deberían de implementar la necesidad de darle utilidad y de que la gente joven sintiera que puede hacer algo y no teniendo por qué hacer un estudio superior, pero ponerles en esa realidad, porque si no es muy frustrante una persona de veintipocos años encontrarse sin futuro y además cada vez el empleo nos lo hacen con más especialidad, más requisitos, lo habéis dicho antes con lo de los becarios, pues hombre, algo hay que hacer, algo, claro. y lo tiene que hacer el gobierno, las instituciones.
Rosa, muy brevemente, porfa.
Sí, no, la verdad es que es una pena estas cifras que estamos hablando y sí que deberían de animarse a estudiar porque cuanta más formación, más posibilidades de incorporarse al mercado laboral.
Eso es muy importante porque a veces incluso los medios de comunicación trasladan otra idea y desde luego es una idea falsa. A más formación, más posibilidades de empleo, eso sí que es verdad. Pero vamos con nuestro Rafa Montes con su sección habitual. A través de la cual nos ofrece consejos para preparar, si queremos, los exámenes para entrar en la administración a trabajar. Rafa.
Pues sí, y este mes, que además tiene que ver con lo que veníamos hablando antes de los ninis quieren, ¿qué necesitan? Fuerza de voluntad, ¿verdad? Pues este mes estaba dedicado un poco para ellos, para que encuentren la fuerza de voluntad que siempre está dentro de uno mismo. Una manera de fomentar esa fuerza de voluntad es tan sencilla como ser consciente de que todo lo que hemos conseguido en la vida hasta el momento es ejercitándola. Es muy habitual pensar mal de nosotros mismos. Muchas veces nos juzgamos con demasiada dureza y nos vemos como personas indisciplinadas y carentes de voluntad. Y no es cierto en la mayoría de los casos. Por eso les invito a los oyentes que hagan un repaso a su vida porque van a darse cuenta de que sí tienen fuerza de voluntad. La han demostrado en muchos momentos. Por ejemplo, madrugando para ir a trabajar, atendiendo adecuadamente a un cliente por un malentendido, estudiando cuando se llega a casa pese al cansancio o manteniéndose firme en los propósitos pese a los reveses de la vida. Por eso los animo a que dejen atrás esa sensación o creencia infundada de que carecen de disciplina, porque una persona que se levanta con el firme propósito de fortalecer el conocimiento que necesita para superar un proceso selectivo a fin de conseguir el trabajo que quiere, ojo, que lo que estamos hablando es de estudiar para trabajar, es una persona que además de fuerza de voluntad disfruta de otra gran cualidad que es la constancia. De la constancia ya hablaremos porque es la cualidad en la que vamos a desarrollar en el mes de marzo. Fíjate, Javier, estoy convencido de que si somos constantes en nuestro trabajo, solo es cuestión de tiempo alcanzar nuestros propósitos. Ya lo veremos la semana que viene.
El que lucha y el que persiste gana, dice el refrán, ¿no? Y esto es lo que nos aplicamos. Bueno, pues Rafa, un placer. Hasta la semana que viene.
El placer es mío. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Carmen, te esperamos también la semana que viene a ti. Carmen Villares.
Aquí estaré como corresponde y os lo merecéis.
Bueno, y Rosa María Robledano, sin duda. Aquí te esperamos.
Haremos lo posible para estar, como siempre.
Venga, muchas gracias a los tres por haber compartido esta mesa de empleo público este miércoles 24 de febrero, pero es que llega ya el momento en el que tenemos que decir adiós, porque llegan las noticias en la sintonía de Onda Madrid. Queremos estar completamente informados de todo lo que sucede en el mundo. Y después, los compañeros de Madrid Directo. La cita mañana a partir de las 3 de la tarde con nuestra abogada y el resto de invitados de los jueves. Disfruta de la tarde.